Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Martes 12 de marzo de 2024, muchísimas gracias por acompañarnos, sean todos bienvenidos a estas tres horas de noticias. Aquí comenzamos Buenos Días Metrópoli, el primer informativo de la estación de las noticias. Les saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo que me acompaña, agradeciendo a Javier Arredondo que se retira finalmente a descansar, Saúl Martínez Reveles que llega al relevo en los controles, Charlie Flores que está también en la cabina de Notisistema esta mañana, Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación, y a los editores de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora, la información al momento y precisa por parte de Guillermo Cortés Villavicencio en el turno matutino y Luis Ángel Carranza en el turno vespertino. Soy Víctor Montes Rentería, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con un recuento de la información que tenemos para usted a lo largo de esta jornada, pero antes, por supuesto, que enviar un abrazo solidario y nuestro apoyo total a la familia del periodista Jaime Barrera Rodríguez, compañero de trabajo en esta entidad, dedicado también a las noticias en diferentes medios, sus colaboraciones, de quien se reportó la desaparición ayer y que se está realizando un amplio operativo para tratar de localizarlo. Así que, pues, por supuesto que en una situación tan complicada como la que vive la familia en este momento, solidaridad y respaldo de parte de nosotros como compañeros, hablamos de medio de comunicación y por supuesto el esfuerzo de las autoridades que se haga a su máxima expresión para que pueda rápido ser localizado. Griselda, ¿cómo estás? Muy buenos días, esperemos que ya te encuentres mejor de salud.
Víctor, muchas gracias. Efectivamente, estamos preocupados, el gremio periodístico de Guadalajara, del país, precisamente por la desaparición de Jaime Barrera, nuestro compañero. Ayer su hija Itzur publicó este tweet, o este ex, no sé cómo se diga ahora.
Un posteo, sí.
Sí, donde da a conocer el número telefónico.
Ajá, y bueno, pues el asunto es que al no localizarse, lo primero que se hace es activar las alertas de búsqueda y por supuesto comenzar el protocolo para tratar de encontrar a la persona con vida, que eso es lo más importante. Así que pues nadie debe de pasar por esto, y bueno, en esta ocasión ocurre con Jaime Barrera, esperemos que pronto haya buenas noticias.
Son las 6:06 a.m. Le agradecemos el que nos acompañe desde tan temprano. Por supuesto, le agradecemos cualquier información sobre el paradero de Jaime Barrera y le mantendremos informado, bueno, sobre lo que proporcione la familia y la propia autoridad.
Por lo pronto, decirle que estudiantes del Centro Universitario UTEC se manifestaron para exigir mejorar la seguridad en sus instalaciones luego de que un joven asesinó a dos mujeres en el plantel en Calzada Olímpica. El grupo, conformado por alrededor de 200 estudiantes, denunciaron que directivos de la universidad los volvieron a amenazar con expulsarlos si volvían a protestar. Luego de la manifestación, una comitiva se reunió con autoridades del plantel y se acordó iniciar los trabajos para mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones. Se buscará además la credencialización completa del estudiantado, cuerpos de seguridad capacitados y reuniones periódicas para revisar los temas de interés para los alumnos.
Y bueno, en otra información, 2 de cada 10 automotores a quienes les colocan inmovilizadores por estacionarse en lugares prohibidos en Guadalajara tiene placas foráneas, vehículos que por no contar con matrículas de contar con matrículas de otras entidades no podían ser sancionados o no pagaban las multas que se les aplicaban. De las unidades a las que colocan inmovilizadores, el 52% fueron vehículos particulares y el restante son de reparto. En 6 meses se han instalado 900 dispositivos con un promedio diario de 6.
Y un incendio se registró en un edificio que es utilizado dentro del Club Deportivo de la hermosa provincia, pero no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades ya investigan qué fue lo que provocó el fuego, aunque no se descarta que haya sido originado durante la remodelación del tercer nivel del inmueble, propiedad de la iglesia La Luz del Mundo.
En materia de seguridad, la Fiscalía de Jalisco desmanteló una banda de secuestradores, quienes llamaban a sus víctimas para contratarlos para servicios como fontanería o renta de mobiliario. Sin embargo, aprovechaban la ocasión para privarlos de la libertad. Imagínese usted qué grave que, por ejemplo, usted preste un servicio de instalación, no sé, de cámaras de seguridad, de alguna antena, qué sé yo, y de repente le hagan el contacto para decirle, oye, necesito un servicio a tal domicilio, a tal hora, y usted vaya y simplemente lo privan de la libertad. En total fueron 5 las víctimas que fueron llevadas a un predio despoblado del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde las mantenían en cautiverio. Luego de las investigaciones se logró liberar a los 5 hombres secuestrados y detener a los causantes para ponerlos a disposición de un juez. Y sí, efectivamente, se trataba de una banda de secuestradores.
Y fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la desaparición de un hombre, los 4 policías de Tlajomulco. Se les imputó el delito de desaparición forzada de personas, por lo que además se les dictó prisión preventiva oficiosa por 1 año. Los elementos participaron en la desaparición de su víctima a principios de año en San Agustín y hasta el momento la víctima continúa como desaparecida.
A nivel nacional, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús elaboraron un documento conocido como Compromiso por la Paz, mediante el cual buscan apoyar la estrategia en materia de seguridad del próximo Ejecutivo Federal. Esto lo explicó la secretaria ejecutiva de la Dimensión Episcopal para Laicos, Denise Arana. Los candidatos Jorge Álvarez Maínez, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum estuvieron de acuerdo y firmaron el documento. Ya le tendremos detalles de la información.
Y este lunes fue asesinado Fernando Medina, alias El Tiburón, quien se hizo viral, usted lo recordará, tras un video de junio del año pasado, donde golpeaba con toda brutalidad a un menor de apenas 15 años en una tienda Subway en San Luis Potosí. Según las autoridades, el sujeto llegó a un gimnasio de la capital potosina, donde fue alcanzado por un hombre armado, quien abrió fuego en contra de él en repetidas ocasiones. A nadie se le desea la muerte, por supuesto, y las situaciones que en redes sociales, pues usted ya se imaginará los comentarios cuando se da cuenta de que El Tiburón es asesinado luego de protagonizar este lamentable episodio que sí lo llevó a prisión, pero gracias a un amparo logró quedar en libertad.
Y ya son las 6:10, con 11 minutos acaba de moverse el reloj. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción. Bueno, estamos listos para comenzar. Nos vamos a la capital del país. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Excelente martes.
¿Qué tal? Buenos días, Gris. Amigos, me da gusto saludarles. La conferencia del Episcopado Mexicano, junto con la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, elaboraron un documento que fue firmado el día de ayer por los 3 candidatos a la presidencia de la República. Este documento se conoce ahora como Compromiso por la Paz, Estrategias de Política Pública por la Paz, y pues marcan más o menos el rumbo que, de acuerdo a la Iglesia Católica Mexicana, debería tomar el próximo gobierno, la próxima administración, en materia de combate a la inseguridad y a la violencia. Y aunque la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, lo firmó, digamos, bajo reserva, porque aseguró que había cosas con las que estaba de acuerdo y situaciones con las cuales no, y particularmente el presidente de Morena, Mario Delgado, aseguró que se trataba de un diagnóstico catastrofista de lo que ocurre en nuestro país, y Claudia Sheinbaum dijo que no le parecía muy optimista el diagnóstico que hacía justamente la Iglesia. Aún así lo firmaba porque tenía cosas valiosas y estaban de acuerdo todos en que lo que buscamos los mexicanos es la paz. Por eso vamos a escuchar las palabras de la secretaria ejecutiva de la Dimensión Episcopal para Laicos, Denise Arana, quien nos da un panorama de lo que es este documento en el cual pues se habla de lo que ocurre con las víctimas, con las desapariciones, con las masacres, con todos estos temas que el gobierno federal no acepta y que, sin embargo, pues después de un estudio detenido de por lo menos 2 años, pues cae en la cuenta de que pues las cosas son como la mayoría los vemos, no como las ve el gobierno federal, y por eso justamente fue que Claudia Sheinbaum no estuvo 100% de acuerdo. Pero escuchemos entonces a Denise Arana. Repito, ella es secretaria ejecutiva de la Dimensión Episcopal para Laicos.
No somos ajenos a la urgencia de las víctimas que claman por la verdad, la justicia, y la no repetición. Anhelamos fervientemente que no haya más desapariciones, masacres, reclutamientos forzados o desplazamientos, y que pongamos fin a la impunidad y la corrupción que socavan nuestras instituciones. El presente año electoral representa una oportunidad crucial para trazar nuevos senderos y enfrentar la dolorosa problemática de la violencia. Esta firma del compromiso por la paz abarca los pilares fundamentales de nuestra sociedad: la reconstrucción del tejido social, la promoción de la seguridad ciudadana, la garantía de una justicia equitativa, la reforma carcelaria, la atención a los adolescentes en conflicto con la ley, el fortalecimiento de la gobernanza y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Así es que, como decíamos, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, que fue el primero en firmarlo, estuvo de acuerdo. Lo mismo Xóchitl Gálvez, candidata de PRI, PAN y PRD a la presidencia de la República, y Claudia Sheinbaum, que fue la que firmó al final, pero lo hizo también, repito, haciéndole un adendum, agregándole un documento que ella denominó como Sigamos Dialogando, y en el que expone toda la plataforma en materia de seguridad del gobierno federal, que es la misma plataforma de ella. Es decir, lo que ella insiste en que la estrategia de abrazos, no balazos, deba de continuar. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está esta reunión entre los aspirantes a la presidencia de la República y, por supuesto, la Iglesia Católica en México. El presidente López Obrador aseguró que a 6 meses de que termine su periodo de administración, sí dejará el mejor sistema de salud del mundo. Fue en su conferencia mañana de este lunes en Palacio Nacional que mencionó que su gobierno realiza además un diagnóstico ya del fortalecimiento del sistema de salud pública. Él dice que tiene el compromiso y que ese compromiso se va a cumplir de dejar el mejor sistema de salud pública del mundo. Volvió a acusar López Obrador el negocio de la venta y distribución de medicamentos, que ahora dice se pueden comprar en otros países como la India, China, Japón o en Francia, dice, donde estén y cuesten lo que cuesten, pero sí vamos a cumplir, que es lo que nos importa muchísimo, señaló el mandatario.
Bueno, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reconoce el abuso de autoridad de los policías que la semana pasada cometieron en contra del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Rotan Gómez Peralta, como lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de redes sociales, la mandataria asegura que desde el primer momento en que sucedieron los hechos, instruyó que los policías involucrados fueran puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Agrega que ya entregaron los elementos de prueba recabados por las instancias estatales para abonar a la investigación y el esclarecimiento del caso, que por cierto fue atraído por la Fiscalía General de la República. En tanto, Lilia Gómez, madre de Yanqui, pidió cadena perpetua para los responsables del crimen y la renuncia de los funcionarios que alimentaron la versión de que el estudiante junto a sus compañeros se había enfrentado a balazos con policías estatales. La madre de Yanqui Gómez informó que no han tenido contacto con la fiscalía y tampoco les han otorgado acceso a la carpeta de investigación tras el asesinato de su hijo.
Y el presidente López Obrador justo reconoció que fue un abuso de autoridad el ataque en el que murió este joven a manos de policías del estado. Enfatizó que se comprobó que el estudiante no disparó y sostuvo que no se permitirá ninguna injerencia ni la tentación de proteger a los responsables. Expresó su pesar por el desenlace de este episodio y manifestó que se castigará a los responsables, que no se fabricará nada para proteger a los culpables, dice el presidente. Además, señaló que los policías están detenidos y descartó que esta coyuntura afecte la reanudación del diálogo relacionado con las investigaciones por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
Bueno, y un juez federal sentenció al doctor, al anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro, por su participación en un delito contra la salud en su modalidad de posesión de morfina, efedrina y fentanilo con fines de suministro. En un procedimiento abreviado, el doctor aceptó su responsabilidad penal, por lo que el juez dictó sentencia condenatoria de 4 años de prisión por el delito mencionado. Sin embargo, el juez le otorgó beneficios sustitutivos de la pena de prisión, consistentes en trabajo a favor de la comunidad y una multa económica.
Y la Secretaría de Salud ha registrado en los últimos años, de acuerdo con la Agencia de Protección Sanitaria, 2,791 inspecciones sanitarias en farmacias, de las cuales 138 fueron suspendidas debido a alguna violación normativa. Estamos hablando de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Se han efectuado en la capital del país 150 aseguramientos con un total de 701 kilogramos, 2,584 litros y 2,029 piezas de medicinas e insumos para salud distribuidos en sus diferentes presentaciones. Los principales motivos de suspensión y aseguramiento de productos en las farmacias de la Ciudad de México fueron por tener medicamentos e insumos sin registro sanitario, número de lote o con fecha de caducidad ya vencida, comercialización de medicamentos que son muestras médicas o de origen desconocido en farmacias privadas.
Bueno, y el Cártel Jalisco Nueva Generación se encuentra involucrado en el negocio de los fraudes financieros. Esto alertó la Interpol. La Organización Internacional de Policía Criminal advirtió que el creciente uso de las tecnologías permite a los grupos de la delincuencia organizada atrapar mejor a sus víctimas en todo el mundo. De acuerdo con Interpol, los tipos de fraudes más comunes en América Latina son la suplantación de identidad, los falsos romances para aprovecharse de la víctima, el soporte técnico, el pago por adelantado y los fraudes en telecomunicaciones.
Y Fernando Medina, conocido como el Tiburón, fue asesinado a balazos este lunes en hechos ocurridos en San Luis Potosí, en la capital de ese estado. Así lo confirmaron fuentes policíacas. El nombre y apodo del sujeto fueron ampliamente compartidos el año pasado, luego de que agrediera a un joven menor de edad, empleado de un Subway, en agosto de 2023. En estos datos que se dan cuenta, bueno, se refiere que el sujeto estaba por ingresar a un gimnasio en donde tenía un tipo de reunión. Llegaron los sujetos armados y lo dispararon a quemarropa. Su cuerpo quedó tirado en la banqueta y finalmente las autoridades lo trasladaron a los servicios médicos, al servicio médico forense. En agosto del año pasado, como se recordará, Medina llegó a una zona de un restaurante y tras tener un altercado con uno de los empleados, lo golpeó en la cocina. Tras los hechos, el adolescente fue hospitalizado, el sujeto después detenido, pero había quedado en libertad.
Y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que en todos los estados hay coordinación con las instancias de seguridad para el proceso electoral. Sin embargo, en algunos se han tomado medidas adicionales. Por ejemplo, detalló que en San Luis Potosí, Puebla, Chihuahua y Durango se ha creado una base de datos con los teléfonos de todos los supervisores y capacitadores y el personal de los distritos para que en caso de requerirlo puedan comunicarse con el C5 y tener auxilio de inmediato.
En la antesala de la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores, le informamos a usted que el asediado líder de Haití, Ariel Henry, presentó su dimisión este lunes en la noche, según líderes regionales, tras semanas de caos creciente en esa nación caribeña, donde las bandas han estado atacando las estructuras gubernamentales y el orden social estaba al borde del colapso. En un discurso de última hora, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, dijo que dejará el poder tras la creación de un consejo de transición, reconociendo que el país necesita calma y paz. En su discurso señaló: mi gobierno será inmediatamente después de la inauguración del consejo. Seremos un gobierno provisional hasta que nombren a un primer ministro y un nuevo gabinete, dijo en un video al anunciar su retirada. Haití necesita paz, Haití necesita estabilidad, afirmó Henry al despedirse.
Vámonos a la información internacional con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Los miembros de la Comisión del Parlamento Alemán sobre el control de las actividades de las agencias de inteligencia atribuyeron a una operación rusa la filtración de la conversación entre militares alemanes de alto rango sobre los planes de atacar el puente de Crimea. El audio publicado el 1 de marzo recoge una conversación entre 4 altos oficiales de la Fuerza Aérea, en la que discuten cómo van a bombardear un puente del Este, abordan el tema del suministro de misiles Taurus a Kiev y mencionan que sus colegas estadounidenses y británicos llevan mucho tiempo implicados directamente en el conflicto ucraniano. El Ministerio de Defensa alemán, que está investigando los hechos, confirmó la autenticidad del audio. Moscú, por su parte, condenó la conversación y denunció que Berlín debe responder a las preguntas respecto a cómo debe percibirse el contenido de la grabación. A raíz del incidente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia exigió al embajador de Alemania en Moscú, Alexander Graf Lambsdorff, presentar explicaciones. Jamaica acogió este lunes un encuentro de alto nivel promovido por la Presidencia de la Comunidad de Estados del Caribe, CARICOM, en manos de Guyana, para avanzar en las discusiones sobre el apoyo a Haití, así como el camino a seguir para la gobernanza haitiana, según un texto publicado por el organismo en su cuenta de X. Anteriormente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el viaje a Kingston del secretario Antony Blinken, con el objetivo de discutir la propuesta desarrollada en asociación con CARICOM y partes interesadas haitianas para acelerar una transición política en Haití mediante la creación de un colegio presidencial independiente de base amplia, así como el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad para abordar la actual crisis. En su intervención, Blinken aseguró que además de ofrecer 100 millones de dólares adicionales a los 200 ya aprobados para atender la crisis de seguridad en el país antillano, Washington destinará 33 millones a la ayuda humanitaria directa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky se parece al exdiputado opositor venezolano Juan Guaidó, comentando las críticas de Kiev al llamado del Papa Francisco a entablar negociaciones de paz con Moscú. La semana pasada, el pontífice declaró en una entrevista que el bando perdedor en el conflicto ucraniano debería encontrar el valor para rendirse. En respuesta, Zelensky en un videomensaje del domingo agradeció a los capellanes ucranianos su apoyo a los militares tanto a través de la oración como de la conversación y los hechos. En este contexto, Maduro indicó que Venezuela apoya firmemente con devoción las palabras del llamado a la paz en Ucrania del Papa Francisco, además de señalar que todas las guerras, incluyendo el exterminio del pueblo palestino por parte de Israel, deben terminar, ya que, como indica el pontífice, se debe buscar la paz. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó por qué las sanciones impuestas de manera unilateral por Estados Unidos contra su país causan serios daños contra el resto de América Latina y el Caribe, y especialmente empeoran la grave situación humanitaria que enfrenta en la actualidad Haití. Rodríguez recordó que el gobierno de su país ayudó a los haitianos con 4 mil millones de dólares a través de políticas de cooperación que fueron cercenadas por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington a Caracas. Rodríguez resaltó que por tal motivo los países afectados por las sanciones, directa o indirectamente, deben apostar a la creación de una nueva estructura financiera internacional, una cuestión que es imprescindible cuando las sanciones de Washington y sus aliados, sobre todo de Europa, mantienen activas más de 26 mil medidas coercitivas unilaterales en el mundo y 930 de ellas son contra Venezuela, que equivalen a una pérdida de casi 700 mil millones de dólares de la economía venezolana.
Bueno, le reiteramos esta información sobre la desaparición de nuestro compañero periodista Jaime Barrera y nos vamos con José Luis Escamilla. Precisamente él nos comparte la información que se tiene hasta estos momentos. Adelante, José Luis, contigo comenzamos la información local.
Gracias, Víctor. ¿Cómo está? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Pues desafortunadamente no hubo noticias favorables durante la madrugada de este martes en torno a la desaparición o localización de Jaime Barrera Rodríguez, este periodista que tiene un espacio en Mega Radio, es el conductor del noticiero titular de Televisa Guadalajara y que además es columnista del Informador y participa en mesas de análisis en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Durante la madrugada se dio la localización de una hielera con un contenido del cual no se conoce todavía su contenido, de menos no se ha dado a conocer todavía su contenido, esto en el municipio de Guadalajara, en la zona de Providencia. Ahí se localiza esta hielera abandonada, esto fue en el cruce exactamente de Avenida Providencia y ahora se lo digo, Providencia y Américas, sin embargo no se ha revelado exactamente qué es lo que tenía en su interior. Por ahí de las 11 de la noche más o menos se confirmó la localización de la camioneta de Jaime Barrera en un complejo de departamentos, en un estacionamiento del complejo de departamentos que se ubica ahí en la zona de Fobiste San José, que son esos edificios de ladrillos que se ven en la zona de Periférico y Laureles. Ahí es el complejo Fobiste San José, ahí fue localizada abandonada su camioneta el día de ayer. Hay que recordar que de acuerdo con el reporte que ha hecho su hija Itzul Barrera, desde las 2 de la tarde cuando él sale de su programa de radio, ya no se conoce su paradero en absoluto. Esperaban que se presentara durante la noche al noticiero de Televisa que conduce, del que es titular, pero tampoco ocurrió así. se desconoce pues desde este momento su paradero. Hay que recordar que el gobernador Enrique Alfaro publicó en sus redes sociales un mensaje en el que señala que no está teniendo conocimiento, que está tomando conocimiento del caso de manera personal y que da instrucciones para que se localice a la brevedad a este periodista, que salvo su mejor opinión o lo que ustedes recuerden, compañeros, no habíamos tenido en Jalisco ningún evento de este tipo. No estoy diciendo que tenga algún tipo de relación con la delincuencia, ni mucho menos, es algo que seguramente las autoridades tendrán que especificar, pero finalmente estamos hablando de que es la primera ocasión, de menos de la que yo tengo memoria, de algún tipo de, no sé si manejar el término agresión, o de algún asunto similar relacionado con algún periodista. Así que bueno, están las actividades por parte de la Fiscalía. A las 9 de la mañana hay una actividad en Expo Guadalajara, es la inauguración de Expoantas, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales. No sé si vaya a estar ahí el gobernador, pero bueno, obviamente de estar ahí presente, le estaremos preguntando por el avance de las indagatorias en torno a este caso. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bueno, como tú bien lo dices, José Luis, generalmente cuando hay alguna agresión contra algún compañero periodista en el país, cuando hay una desaparición e incluso un asesinato, los periodistas de Jalisco salimos, como en todas partes, a hacer una manifestación y exigir justicia. Los periodistas estamos en duelo desde hace mucho tiempo precisamente por el alto riesgo que implica el ejercicio periodístico. En este caso, como bien mencionas, José Luis, es la primera vez que un compañero periodista desaparece en la entidad.
Sí, de repente parecía un tema que veíamos el gremio gris, Víctor, que lo veíamos desde lejos, no solamente como observadores de lo que ocurría en otros estados de la República. Insisto, es únicamente una apreciación. La Fiscalía no ha dicho si es un tema relacionado con una desaparición o un accidente o cualquier otra circunstancia, que esperemos que cualquiera de los desenlaces sea el mejor para Jaime, pero de cualquier manera, pues sí pareciera que no estábamos acostumbrados o no habíamos visto aquí en Jalisco una situación similar. La ficha de búsqueda de Jaime Barrera Rodríguez está ya en prácticamente todos lados, para que si alguien del auditorio tuviera información sobre su paradero, lo dieran a conocer a las autoridades de manera inmediata.
Artículo 19, que es esta asociación que protege a los periodistas, que auxilia a los periodistas, ya también emitió su comunicado y además el mecanismo de protección a periodistas está actuando al respecto. Así es de que confiamos y rogamos que Jaime esté bien y que aparezca pronto.
Así es, y de cualquier manera, bueno, estamos al pendiente de las investigaciones. De momento, cualquier evento relacionado, cualquier hallazgo, cualquier situación de este tipo, de inmediato se atiende, se trata de relacionar y demás, bueno, justamente para tratar de descartar cualquier situación.
Bien, pero hasta ahorita ninguna información con el caso.
Así es, hasta el momento no hay mayor información sobre el tema.
Bien, te agradecemos mucho el reporte, José Luis, y estamos al pendiente.
Gracias, buenos días.
Pues sí, es por desgracia es la primera vez que desaparece un periodista y, como le digo a José Luis, confiamos y rogamos porque esté bien, porque no pase más allá del susto y que regrese Jaime Barrera. Y bueno, la colaboración del auditorio en caso de tener alguna información, en su cuenta Itzul Barrera colocó un número telefónico para cualquier detalle al respecto de la localización de su padre, nuestro compañero Jaime Barrera.
Además, recordarle el teléfono de la Comisión de Búsqueda de la Fiscalía, 3331-45-6314, cualquier indicio, por mínimo que sea, que usted considere que aporta la localización de Jaime, es bienvenido para las autoridades para poder encontrarlo.
Cambiamos de línea telefónica, vámonos con Claudia Manuela Pérez, nos tiene su reporte informativo y te saludamos con gusto. Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. La candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición PRI, PAN y PRD, Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, presentó su agenda ambiental tras señalar la sobreexplotación que hay actualmente de los mantos acuíferos en Jalisco, dice, el pésimo tratamiento de aguas residuales y la mala calidad del aire. Presentó 4 puntos, gestión integral de territorio, gestión integral del sector productivo, gestión integral de impactos ambientales y gestión integral de la agenda transversal. Escuchamos a Laura Haro.
Crearemos el Instituto Jalisciense de Planeación Urbana para ordenar las principales zonas metropolitanas del estado, buscando un equilibrio regional. Nuestro gobierno será el gobierno de las regiones. De la descentralización del gobierno solamente en la capital, generar desarrollo regional en nuestro estado.
A ver, sí, la candidata presentó esta agenda ambiental en el Parque de las Estrellas de Jardines del Bosque. Estuvo acompañada del exgobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, y de la que fuera secretaria del Medio Ambiente en la pasada administración priista, Magdalena Ruiz Mejía, entre otras. Magdalena Ruiz Mejía señalaba que el presupuesto en el medio ambiente se redujo en esta administración, en este último año, se redujo bastante, dice, y eso habla de que la actual administración pues no tiene mucho interés en el medio ambiente. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Es la participación de Claudia Manuela Pérez. Enseguida la daremos salida a otro reporte de Héctor Escamilla. Por lo pronto, agradecer a las personas que ya se están comunicando, como por ejemplo, muy temprano, el doctor Nicolás Alonso Estrella, que dice: lamentable la desaparición del periodista Jaime Barrera. Esperemos pronto esté con su familia y con mucho gusto compartimos la cédula de búsqueda. Muchas gracias por su solidaridad. En otro caso, don José Luis Vázquez pide que se felicite a su esposa María Guadalupe Padilla por sus 45 años de matrimonio que acaban de cumplir. Dice: gracias a Dios, y él envía ese saludo para ella. Por otro lado, también, en otro mensaje, nos dice acá, bueno, están celebrando la efeméride musical de Iron Maiden. Dice: nada mejor como esto para iniciar el día, dice Guillermo Mesa en su comentario. Héctor Escamilla ya está listo en la línea telefónica. Te escuchamos con tu reporte. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte, también saludar al auditorio. Bueno, comentarte que el día de ayer se manifestaron jóvenes de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, la UTEG. Esto, recordemos que la semana pasada también habían hecho una manifestación estos jóvenes, que fue desairada por las amenazas que recibieron de directivos del plantel para que no lo hicieran. ¿Qué es lo que reclaman estos jóvenes? Mayor seguridad en las instalaciones de este centro educativo. El reclamo se basa, o ellos lo que exigen, es que haya mejores condiciones de seguridad luego del incidente también de la semana pasada, donde un joven desconocido al plantel ingresa a las instalaciones y ejecuta agresiones en contra de dos trabajadoras, así como en contra de otro hombre de este centro educativo. Y recordemos que este muchacho, Gabriel Alejandro, de 20 años de edad, también provocó la muerte de una joven de 22, esto dentro de un motel de Washington y Calzada Independencia. Sobre este evento, lo que los jóvenes hicieron el día de ayer fue un grupo de aproximadamente 200 salieron de la zona del Calzado Olímpica, donde se encuentra el plantel donde ocurrió el atentado, y se fueron caminando a Dr. R. Michel hasta el campus de Héroes Ferrocarrileros, donde demandaron comunicaciones con los directivos de este plantel. Ellos lo que exigían pues era un encuentro cara a cara con los representantes de la institución y presentar pues este pliego petitorio de manera formal. Sin embargo, lo que encontraron fueron las puertas cerradas. Llama la atención que mientras en el exterior muchos jóvenes pues exigían entrar, otros 200 jóvenes que estaban dentro del plantel querían salir. Entonces, finalmente se le juntó la manifestación por ambos flancos a los directivos y se acordó un ingreso de una comitiva para dialogar. Estamos escuchando lo que pidió uno de los jóvenes en esta protesta.
Que nos aseguren que nosotros vamos a estar bien dentro de las instalaciones. El siniestro que pasó es algo horroroso, sabemos que es un caso de violencia en el país.
Y es que pues el reclamo era bastante firme. Llama la atención que, a diferencia de otras manifestaciones estudiantiles, en esta ocasión ningún joven, ni uno solo, tenía el rostro cubierto. Y es que cuando fue la manifestación del pasado jueves, la primera protesta, que reitero, se desairó por el tema de las amenazas, muchos jóvenes decidieron no dar el rostro y eso dio pie a que los directivos dijeran que eran provocadores. En esta ocasión los jóvenes dijeron: vamos a tener los rostros descubiertos para que vean que sí somos estudiantes de aquí, de este plantel educativo. Finalmente, Héctor Quintero, directivo de la instalación, señaló que se dialogó con los jóvenes y sí, ya se están tomando acciones en materia de seguridad. En el corto plazo, credencialización y rehabilitación de los torniquetes del plantel educativo, pero también habrá otras medidas como reuniones periódicas cada 15 días para establecer o dialogar sobre los temas de interés de los muchachos de este centro educativo. Entonces, esa es la situación de UTEG. Finalmente la protesta llegó, digamos, a acuerdos, lo que el plantel finalmente hizo lo que debió haber hecho desde un principio, en lugar de generar estas amenazas de suspender a quienes se manifestaran, y fue pues abrir el diálogo y entender qué es lo que estaban pidiendo los muchachos, que era una legítima exigencia de seguridad. Esta es la información, compañeros, muy buenos días.
Así es, Héctor, lo sencillo, ¿no? Abrirse al diálogo y finalmente tratar de resolver el problema en vez de tratar de ocultar la crisis, que era más que evidente, y pues qué bueno que se dio este acuerdo finalmente. Estaba yo leyendo que aparentemente hubo de todas maneras algunas amenazas. ¿Te confirmaron los jóvenes que hubo alguna reprimenda esta vez o ya no?
Sí, no, sí, les dijeron, otra vez, por ejemplo, compartieron una publicación de un grupo de un área de psicología, si no recuerdo, era donde estaba este mensaje, pero les decían que, les recordaban que el tema de manifestarse contra la institución era peligro, era motivo de suspensión, entre otros elementos. Velado, muy velado la amenaza, pero finalmente, pues una advertencia, ¿no?, de no hacerlo. La realidad es que al final, a pesar de ello, los jóvenes decidieron manifestarse y se unieron bastante, de hecho, cerca de 200 jóvenes los que participaron. La semana pasada, sobre este audio que compartimos incluso aquí en la estación de las noticias, es lo que ellos explicaban era que este audio, la UTEJ dijo que no era un representante, una voz oficial de la UTEJ, o sea, no representaba, pero lo dicen, lo que nos dijeron los alumnos, sí, si era un maestro, es un maestro, de hecho, del campus de Héroes Roca, de ahí de Héroes, que envió este mensaje al resto de la población estudiantil, es decir, dicen, sí, fue un maestro de la UTEJ, aunque digan, o sea, la institución quisiera deslindarse.
Claro, y bueno, que sirva también este ejemplo para que el resto de universidades públicas y privadas refuercen sus controles de seguridad, que se haga una amplia vigilancia de lo que ocurre dentro de sus campus y que haya pues cuestiones de seguridad y tranquilidad para los estudiantes y los académicos en todas y cada una de las escuelas.
Así es.
Muchas gracias por tu reporte, Héctor.
Muy buen día, hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez con esta información en torno al caso de esta universidad que sigue dando, por supuesto, de qué hablar. Dice otro de los mensajes de parte de Daniel Contreras desde Michigan, solo comentar que tras el asesinato de los jóvenes normalistas de Chilpancingo, Guerrero, no solo deberían renunciar los secretarios de gobierno y de seguridad del gobierno estatal de Guerrero, sino la misma gobernadora Evelyn Salgado, dice, pero chulada de los gobiernos de Morena, sigamos votando por estos políticos impresentables. Esa es su queja esta mañana.
Manuel Rodríguez dice que este país cada día se parece más a Colombia y el presidente López Obrador a Chávez. Lourdes Cardiel, me alegraron el día porque yo también soy metalera. Felicidades por la efeméride musical que este martes nos presentó Mercedes Altamirano.
Dice acá, buenos días, ¿saben quién redactó el documento que firmaron los tres candidatos? No lo dijo el señor Caudillo, dice Hugo Gómez. Pues es un documento que genera la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es, digamos, la máxima representación de la Iglesia Católica en México, y ellos se suman a este documento para establecer algunos compromisos muy particulares en materia de seguridad. Margarita dice, mis oraciones para que aparezca con vida y pronto Jaime Barrera. Y Rafael Carranza dice, celebramos la efeméride de Iron Maiden, gracias a Mercedes Altamirano, excelente día para todos. Nos dicen acá, me comparten por favor la ficha de búsqueda de Jaime Barrera, su compañero, gracias y nuestra solidaridad. Bueno, lo que voy a hacer en este momento es tomar la ficha que tenemos ya, que está publicada, por supuesto, en diferentes redes sociales, y la vamos a poner a su disposición en el canal de Radio Metrópoli en WhatsApp, de tal manera que ustedes puedan tener acceso a ella y compartirla, y así sea más fácil localizar a nuestro compañero por el bien de él y su familia. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece, Saúl? Y después del corte regresamos con más de su participación en Buenos Días Metrópoli. Bien, para quien lo solicitaba, ya está ahí en el canal de Radio Metrópoli esta ficha informativa que comparte la Fiscalía del Estado de Jalisco y en la que, por supuesto, pues reza la leyenda. Esta cédula es publicada con la autorización por escrito de los familiares. Le doy más contexto, más detalles para que usted también esté muy atento. Nombre completo es Jaime Barrera Rodríguez. Edad, 56 años. Señas particulares, mentón partido, cabello negro, ondulado y corto, tez blanca, complexión delgada, estatura 1.72 centímetros, vestimenta, el día que ya no lo encontraron, camisa color blanco, saco y pantalón color beige y zapatos color negro. Se le vio por última vez en la colonia Jardines de San Ignacio, el 11 de marzo, justo ayer en Zapopan, Jalisco. La cédula de identificación viene con su fotografía, en donde usted podrá ver quién es Jaime y poder aportar información para dar con su paradero. Es importante que se facilite cualquier tipo de información que sea de utilidad para las autoridades. Vehículos extraños, movimiento raro, si alguien cuenta con videos o fotografías que puedan aportar, no sé, todo lo que sirva para poder apoyar en esta investigación, pero información útil y que sea verídica, compártala con las autoridades, de verdad se lo vamos a agradecer. Saludamos a la señora Marina Cosme en Washington, que nos sigue saludando en esta ocasión a nosotros y también en esta ocasión a su hermana Anabel Cosme, porque hoy cumple años, así que felicidades a Anabel Cosme. Te saluda Marina desde Pasco, Washington. Saludos a ambas por estarnos escuchando. Hay otra persona que dice aquí, ¿tiene noticias de qué pasó el Día de la Mujer con la marcha con la policía que arrastró con brutalidad? Dice, también hablaban de que se habían llevado unas niñas del mismo video. No, no hay nada al respecto. Creo que fueron más que nada informaciones no confirmadas. No pasó realmente algo, me parece, de gravedad, salvo que había sido un incidente menor, porque hasta el momento y ayer, pues no teníamos nada al respecto. Créame que si hubiera sido algo de mayores dimensiones, por supuesto que estaría en todos los informativos. Dice Eric Monzón, cordial saludo a todos en la estación Radio Metrópoli, excelente el FMH, dice él, empezando la jornada con mucha energía de Steve Harris y Iron Maiden, vamos al trabajo y excelente día para todos. Por otro lado, aquí nos están haciendo una precisión de la fecha de nacimiento de Steve Harris, así que se lo hacemos llegar a Mercedes Altamirano para que lo revisen en el texto de la misma efeméride. Muchísimas gracias. Llega otro reporte que dice acá que la carretera Chapala del periférico a Santa Rosa está en muy pésimas condiciones el asfalto. Es un socavón antes de llegar al aeropuerto. Para los que transitan por esta carretera, tomen precauciones, es de ida y vuelta. Para que hagan público este reporte, es lo que afirma don Celestino Alvarado, y le agradecemos por supuesto su mensaje. Otro más dice, Obrador no se cansa de mentir, prometiendo lo que nunca ha cumplido. Me extraña que aún haya tanto ingenuo que le cree, no se ha dado cuenta de que ya no está en campaña, dice Jesús Arreola, es lo que nos refiere en su comentario. Y pues otro más dice aquí, también ojalá que aparezca con vida Jaime Barrera. Todos creemos, esperamos que así sea y queremos que así sea, así que gracias a usted que nos está solidarizando con esta búsqueda. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Tenemos todavía más información.